Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos a los ponedores la información. Gracias por echarnos un cable a llevar mejor esta madrugada, estas dos horas complicadas de la madrugada, entre las 4 y las 6, cada día ponemos las calles juntos. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera y hasta entonces hay que seguir remando en la misma dirección, dirección de positivismo, dirección de buen rollo, dirección de comunidad, donde nos damos cuenta que mientras otros están durmiendo, hay un montón de gente haciendo cosas que son maravillosas y que nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo aquí, los ponedores de calles. Siempre mandamos abrazos a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está agobiada, a la gente que está luchando contra alguna enfermedad, a la gente que está con el COVID, a la gente que está pasando por algún que otro cáncer, a la gente que no le está sonriendo últimamente la vida y a los cuales yo le pido un poquito más de esfuerzo, de esperanza y de ilusión para afrontar la vida tal y como nos venga. Porque si estamos aquí, créeme que tenemos que dar las gracias. Mira, ahora mismo son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Es el momento de poner la segunda calle positiva del día. Me gusta alejarme de los temas que te van a estar contando a partir de las 6 en todos los sitios, por todos los lados, sobre política, sobre Bárcenas, sobre las historias negativas. Pero a veces historias negativas también se convierten en historias positivas que son casi como milagros. Por eso hoy quiero poner esta segunda calle positiva en Torrijos, donde esta misma tarde un bebé recién nacido ha podido salvar la vida, pues de milagro. Una vecina de esta localidad ha dado con el pequeño tras haber sido abandonado en una caja de cartón. Claro, la mujer, que es sanitaria, afortunadamente, pero se encuentra de baja debido a su embarazo, ha salido como cada día a dar un paseo por el campo junto a su pareja. Cuando ya estaban, bueno, pues caminando durante un buen trecho recorrido, se han fijado en dos chicas que llevaban con mucho cuidado una caja y que tras entrar en una casa que estaba abandonada, salían sin esa caja. Bueno, desde el principio la escena le ha parecido sospechosa y pensando en lo que estaban abandonando allí, pues serían unos cachorros, unos perritos, pues han entrado a averiguarlo. Pero en la vida se hubieran imaginado encontrar lo que en realidad han terminado hallando.
He visto como que me estaban observando para ver si me iba o no. He salido un poco yo al campo para que no me vieran y yo lo primero que he pensado es, van a abandonar un perro. Ya cuando han salido de la casa, o sea, una entraba, dejaba la caja y la otra estaba vigilando. Y ya cuando se iban, me da la vuelta y he ido hacia la casa. Y al entrar, pues he visto una manta tapando la caja. Y en la caja pues estaba el bebé.
Al descubrir al bebé, esta mujer ha contado en la linterna de COPE que lo primero que ha hecho es coger al niño para que entrara en calor. Rápidamente ha avisado a la Guardia Civil de lo ocurrido y hasta allí pues se trasladó una ambulancia para llevar al recién nacido al hospital pues más cercano. Uno de los que estaba en esa ambulancia era José Antonio, sanitario, que ha explicado que el niño ha sido trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Afortunadamente su estado era bueno.
Han comprobado otra vez al niño, han visto que efectivamente estaba bien, que ha pesado 2,8 kilos y que, vamos, en principio estaba bien y que mirarían a ver quién se hacía cargo de él. Si no es por ella, el niño estaría muerto. Que Dios ha querido que Rosa entrara al niño en ese momento. Para nosotros creemos que sí, que es un milagro.
Pues claro que es un milagro. Es un milagro porque si esta vecina no se percata de lo que sucedía, pues nadie hubiera encontrado al pequeño en esa casa abandonada. Digo yo que a veces no nos queda más remedio que darle las gracias a Dios por permitir estas benditas coincidencias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 24 de febrero de 2021 las calles, Santos, Sergio y Lucio, mártires, y Modesto, obispo. Mira, la legendaria encina de Lecina es un auténtico tesoro natural resplandeciente de vida. Antaño fue el único que se salvó del carboneo intensivo tan común en esa zona de la Sierra de Guarra, en la provincia de Huesca. Nombrada Árbol Singular de Aragón, bueno, pues ahora representa a España en el concurso europeo de 2021 Tree of the Year, el árbol del año. El 28 de febrero es la fecha en la que se elegirá el árbol ganador y nosotros queremos apoyar al nuestro porque es parte de nuestra historia y de nuestra tierra. Enseguida vamos a profundizar en esta historia que requiere de la colaboración y la movilización por parte de todos los ponedores de calles, donde, por cierto, ya somos en Facebook 60.903. Gracias por echarnos un cable y demostrar que solamente los ponedores le ponen las calles a España. Tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y qué tenemos hasta las 6?
Pues mira, vamos a tener a Alfonso García, porque es miércoles y es lo que toca, nuestro experto en motor. Con él vamos a tratar temas tan interesantes como que España estrena el primer servicio de autobús autónomo sin conductor, el primero de Europa. Te vamos a contar dónde se va a producir este hito de la automoción.
Qué bueno. Y a Nacho Rodríguez, que le tenemos aún confinado, pero que desde casa está y al pie del cañón para contarnos, por ejemplo, el tiempo que nos espera para este miércoles. Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo. En general vamos a disfrutar de un día tranquilo, con el sol bien arriba y subida de las temperaturas. En Galicia sí que verán algunas lluvias en la costa, al oeste, y algunos vientos y nubosidad en la zona mediterránea. También notaremos algo de calima, pero ya mucho más disipada, mucho mejor de lo que la hemos visto estos últimos días.
Genial, Nacho, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos mandan notas de voz, notas de audio a través del WhatsApp, súper sencillo. Nos mandas una nota de voz al 662-942-605 con tu nombre, ese cierre diciendo soy ponedor, y cuando lo juntamos todos suenan así de bien.
Hola, ponedores. Yo la verdad no sé si soy un ponedor o un quitador. Me llamo Juan, soy asturiano, pero vivo en República Dominicana. Estoy terminando de teletrabajar por hoy, aquí son las 12 de la noche, y me hacéis compañía todas las noches, madrugadas vuestras. Un abrazo, compañeros.
Muchas Buenas gracias. Noches, Pulpo, soy Hola. Carlos de Las Pedreñeras. Hoy Hola, hemos Carlos. Cambiado de destino. En vez de llevar paquetitos de Amazon, le estamos trayendo un poquito de ginebra y whisky aquí a Orihuela. Bueno, que tengáis buenas noches a todos.
Buenos días, Pulpo.
Gracias. Hola, buenos días.
Aquí Miguel de Alcalá.
Hola, Miguel.
En ruta, con paquetería de Bilbao para Jaén. Poniendo las calles todas las mañanas con vosotros. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Felicitad a mi mujer, Eugenia. Que es su cumpleaños y la quiero un montón.
No, hombre, claro.
Venga, vamos. ¡Soy Eugenia, ponedor!
Un beso, Eugenia. Felicidades, cielo. Y gracias por tener un marido ponedor y que encima nos escucha y se acuerda de ti a la hora de dejar un mensaje. Me parece fenomenal que nos utilicen para este tipo de cosas. 662-942-605, mensaje que dejas hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Fíjate, Bea, ahora mismo estábamos contando la historia, nuestra segunda calle positiva, de este niño que se han encontrado en la calle y que le han salvado la vida porque le llevaron al hospital y demás, sí. Pues fíjate, Ángel, nuestro Ángel de Maqueda, me acaba de informar que donde está ingresado Hugo, su hijo, pues es donde recibieron a este niño.
¿Al
que,
bebé?
Que cuando le, sí, cuando le ingresaron ayer, cuando le recibieron, que se armó un revuelo increíble porque la historia corrió como la pólvora. Pues ahí está, con Hugo, que también se está reponiendo, con Ángel, que está al pie del cañón, y este niño que se ha salvado la vida milagrosamente. Increíble, ¿eh, Bea?
Sí, increíble la historia. Y tú imagínate, ¿eh? Que no pasa nadie por allí, lo abandonan y nadie lo hubiera localizado hasta pasados unos días y ya no habría habido remedio.
Tremendo.
Hay veces que pasan las cosas y dices, madre mía.
Sí, es tremendo.
Tienen
tremendo.
Un angelito.
Tremendo. Son las 5 y 13 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Y bueno, recuerda que estamos buscando esos ponedores para nuestra ronda de ponedores que ahora mismo están currando y que queremos conocer su actividad. Mándame un mensaje a facebook.com/poniendolascalles, lo encabezas diciendo para la ronda y enseguida te leemos. Mira, yo creo que todos sabemos lo importante que es cuidar del medio ambiente. Cuanto más limpio es el aire que respiramos, más calidad de vida vamos a tener. Y en ocasiones nos pensamos que para que esto se produzca tenemos que hacer grandes hazañas. Bueno, pues hoy te vamos a poner un ejemplo de lo que significa cuidar y dar valor a esos pequeños detalles que al final se convierten en grandes proezas. En Bárcabo, un pueblo oscense de Lecina, sus 12 habitantes han conseguido que su carrasca sea uno de los finalistas para el árbol europeo de este año y llevan ya más de 35.000 apoyos. Bueno, pues para hablarnos de este reto, hoy nos ayuda a poner las calles Fernando Blasco, director gerente de Tu Huesca. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por ayudarnos a poner las calles y sobre todo gracias por entender un poquito dónde está esta carrasca y qué tiene de especial, porque esto me parece muy interesante.
Bueno, muchas gracias a ti primero, y fíjate, la carrasca está en una población de la provincia de Huesca, del municipio de Bárcabo, una población en la que viven 13 personas nada más. Se llama Lecina y tiene ese nombre porque estaba rodeado de bosque de encinas hace mucho tiempo. Uh-huh. Y es una población que ha sido muy importante, tiene muchas casas con blasones y tenía muchísima más población que ahora, lógicamente. Y en ella está uno de los árboles singulares que es símbolo de la provincia de Huesca, es símbolo de Aragón, porque está incluso en el escudo de Aragón, claro. Está representada la carrasca. Y hace un tiempo, a final del año pasado, la alcaldesa, junto con una iniciativa de una eurodiputada, Isabel García, y del alcalde de una población muy próxima a Lecina, la población de Ainsa, decidieron presentarlo al Árbol Español del Año.
Wow.
Y bueno, les ayudamos en la votación, hicimos una pequeña campaña y conseguimos ser el Árbol Español del Año. Y eso nos calificaba para poder presentarnos al Árbol Europeo del Año y en ello estamos. Estamos en la plena pelea, intentando que tengamos muchísimos votos. Hemos lanzado una página web que ayuda a entender qué es esto de la carrasca de Lecina y aparte enlazamos con lo que es la votación europea y estamos en la recta final. Acaba la votación el día 28 de febrero y ahí estamos peleando con otros árboles europeos que nos siguen a la zaga.
¡Qué barbaridad! Fernando, mira, como estamos al principio de esta charla, si te parece, vamos a ir diciéndole a los ponedores, a toda nuestra audiencia, dónde pueden votar. Porque mira, en este programa, todo lo que sea que represente el valor de las cosas de nuestro país, nos volcamos, queremos ayudar. Si te parece, dinos cómo podemos votar para que, este reto se lleve a cabo y podamos decir que lo hemos conseguido también un poquito con la ayuda de los ponedores.
Claro que sí. Es más fácil votar que explicarlo, pero voy a ello. Tenemos la posibilidad de entrar a dos páginas web. Una que es www.lacarrascadelecina.com.
Bien.
Y allí habrá un botoncito en el que en la primera página se le da a votar. Y ya nos enlaza con la segunda página a la cual podemos acceder también directamente, que se llama www.treeoftheyear.org. Pero bueno, si vamos por la primera vía, la nuestra, la nacional, vamos bien. Por www.lacarrascadelecina.com, nos aparece el botón de votar, pinchamos el botón de votar y ya elegimos dos árboles de la página en la que vamos a acceder, en la que están concursando los 14 árboles europeos de este concurso. Pero tenemos que seguir el reglamento y elegir a dos de ellos. Indudablemente os invito a que uno de ellos sea la carrasca de Lecina y luego el otro, el que queráis vosotros, claro está. Le dais otra vez al botón de votar y accede una pantalla en la que nos ratifica qué árboles hemos elegido para su votación y tenemos que poner un correo electrónico para que después volver a pinchar en el botón de votar y nos dice la pantalla que vayamos a nuestra bandeja de entrada a confirmar el voto. Vamos a nuestra bandeja de entrada de nuestro correo electrónico y allí confirmamos el voto y ya hemos acabado, hemos hecho una votación por esa fantástica carrasca de Lecina para que sea Árbol Europeo del Año.
Que me estoy preguntando yo, Fernando, lo que habrá vivido esta carrasca, porque tiene que tener su edad y lo que habrá vivido y aguantado ya no solamente la climatología, sino el avance de la propia comunidad de ciudadanos que hayan pasado a su alrededor.
Si hablara esta carrasca, lo que nos podría contar, más de 1000 años, 1100, 1200, decían.
Fíjate.
La edad que podía tener la Susana, la responsable de Bosques Sin Fronteras, que nos vino a dar el premio nacional, y bajo la carrasca de Lecina nos lo contaba. Es que es un árbol que tiene más de 7,5 metros de diámetro de tronco, tiene 28 metros de largo, de diámetro de copa, 16,5 metros de alto, y da una sombra de 615 metros cuadrados. Madre. Y al año estaba dando unos 600 kilos de bellotas. ¿Sí? Unos 600 kilos de bellotas que servían para alimentar al ganado y a los cerdos que había en esa población. Y realmente esta carrasca, pues mira, era donde se han celebrado bodas, donde se han celebrado acuerdos, donde ha visto pasar a caballeros, donde ha visto pasar a las personalidades más importantes del reino de Aragón, a personalidades de todo tipo y a muchísimos turistas. Pero bueno, cada vez han ido menos porque ese eje es un eje turístico que ha ido siendo un poco secundario por el hecho de que las vías más rápidas en la provincia han vertebrado por otros valles, por otros sitios, pero que tiene en su entorno muchísimos atractivos turísticos. Tiene un hotel como el Hotel Tierra Buso, que es uno de los hoteles mejor valorados de la plataforma Booking.com, uh-huh. O tiene más el Parque Cultural de Río Vero, con unos atractivos turísticos como son 60 abrigos con pinturas rupestres de arte levantino y que se pueden visitar, y luego el río Vero está dentro de lo que es el parque también de la Sierra de los Cañones de Guara, que es uno de los mejores sitios para hacer barranquismo en todo el mundo, junto con algún Preciosa. Otro lugar de Europa, pues uno de los mejores sitios, ¿no? Preciosa la verdad zona. Es que es una carrasca que podría contar muchísimas cosas y que yo creo que ella misma considera que a nosotros no nos necesita mucho, porque ella ha crecido mucho y ha vivido muy bien todo durante este tiempo. Sí. Pero nosotros sí que la necesitamos a ella. La necesitamos para tener visibilidad, la necesitamos para demostrar que la provincia de Huesca y toda España es un ejemplo de biodiversidad. Un sí ejemplo sí. de, en este caso, un pequeño continente el que tenemos en la provincia de Huesca. Desde los 3.404 metros de Laneto hasta el desierto de los Monegros nos proporciona un espacio con una biodiversidad botánica, geológica y natural increíble, y no en vano tenemos pues esos parques naturales, tres concretamente, y un parque nacional. Uh-huh. Mucho nos puede contar y nos puede enseñar esta carrasca de Lecina, que como si hablara realmente nos enseñaría muchísimo.
Fíjate, Fernando, que esta iniciativa yo la catalogaría como una forma de reivindicar lo que llamamos un poco la España vaciada, ¿no? Huesca y en especial la zona donde está la Encina. Cuéntanos un poco en qué momento se encuentra toda esa localización.
Mira, es un sitio en el que si quieres ir a vivir vas a estar viviendo muy bien, pero tienes sí. que ser consciente de que en la puerta de tu casa tienes que tener un vehículo, porque claro. el hospital que tienes más cercano lo tienes a 42 kilómetros uh-huh. en Barbastro. Si tienes que llevar a los niños al colegio, los tienes que llevar a Barbastro, que te cuesta un ratito también, o claro. los tienes que llevar a Inza. Si tienes que ir a un instituto, pues tienes que también desplazarte a esas poblaciones. Si quieres ir a comprar, pues indudablemente ya no tienes tienda en la población, ya tienes que ir a Barbastro o a Inza. Pero aún así tiene un encanto especial. Es una población con unas chimeneas típicas del Pirineo, que las denominamos chamineras. Son casas con piedra, son casas con su escudo, su blasón. Hay una plaza en la cual se han celebrado muchos bailes, muchas fiestas. Se han celebrado algunos acuerdos importantes también allí. Durante el verano hay una oficina de turismo fija, porque hay también un camping que se abre para los fines de semana en verano y en uh-huh. Semana Santa. Y la población vive muy a gusto, vive muy en paz, muy en tranquilidad, muy en contacto con la naturaleza, porque en realidad la provincia de Huesca es naturaleza desbordante. Uh-huh. Y eso es lo que nos proporciona el disfrutar de ese entorno de la carrasca de Lecina y de la población de Lecina.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera, el programa de la gente que no duerme o el programa de la gente que se levanta pronto porque tiene que trabajar o lleva unas cuantas horas trabajando y poniendo calles. Estamos hablando con Fernando Blasco, director gerente de Tu Huesca. Claro, la gente que no sepa qué es Tu Huesca, ¿qué les podemos decir, Fernando?
Pues mira, Tu Huesca es una sociedad de promoción turística de toda la provincia de Huesca. Llevamos 13 años trabajando. Cuando se crearon en el año 2006 esas iniciativas por parte del Ministerio de intentar crear entes mixtos de promoción, o sea, lugares de colaboración entre lo que es la parte institucional, las administraciones públicas y el sector privado. Creamos en aquel momento una sociedad anónima y empezamos a promocionar todas las actividades turísticas de la provincia de Huesca, siempre con una marca, promocionando o revitalizando una marca, la denominada marca Huesca la Magia, que lleva más de 35 años en el mercado turístico nacional e internacional y que probablemente es la marca más antigua de un destino de interior de España y que aglutina una cantidad de recursos turísticos que muchas veces nos dicen que es envidiable y que, en la que no tenemos mucho espacio en el mercado turístico porque hay muchísima competencia. Nos cuesta porque somos 230.000 habitantes en la provincia de Huesca y nuestros recursos económicos y personales son limitados, mucho más que cualquier otra provincia o comunidad autónoma que pueda premiarse por el hecho de ser turística eminentemente. Pero nosotros vivimos del turismo también. El 21% del PIB aproximadamente de la provincia de Huesca depende del turismo, ya sea por la nieve, ya sea por las actividades deportivas, ya sea por el senderismo y los espacios naturales o por la visita al patrimonio. Contamos con una oferta turística pequeñita, no muy de grandes aglomeraciones, lógicamente no tenemos grandes aglomeraciones de visitantes, los hoteles y viviendas de turismo rural son pequeñitas. Tenemos una gastronomía envidiable, con 4 estrellas Michelin en la provincia de Huesca y además con 15 referencias en la guía Michelin, con lo que son los Bigourmand, esa relación calidad-precio en la que puedes comer por unos 35 euros muy bien, con unos vinos fantásticos como pueden ser los de la denominación de origen Somontano, una de las más pequeñas de España, o de los vinos de la tierra que también son muy interesantes en la provincia. Esa es la foto de una sociedad de promoción que intenta tener visibilidad y el motivo en este caso de la Carrasca de Vecina nos hemos volcado porque nos está dando una visibilidad importante y porque es un elemento nacional que está compitiendo con otros países y eso se está ayudando a que os volquéis, los medios de comunicación y sobre todo muchísimas personas que están ayudando en esa votación y sobre todo ya no solamente votando porque hay una persona un voto, sino también compartiendo a través del WhatsApp, en los grupos de los amigos, realizando vídeos en apoyo, comentando cosas, que quiero ir a ver esa carrasca, que me gustaría ir a Lecina, que dónde está eso, qué puedo hacer allí. O sea, nos encanta muchísimo que os volquéis y que nos ayudéis en este sentido.
Claro que sí, Fran. Me quedan 30 segundos que te los voy a conceder. Más que nada porque quiero saber cómo está impactando la pandemia en aquella zona. Lo digo porque hay mucha gente que en Huesca vive del turismo y sobre todo el Pirineo del esquí. Claro, la situación me imagino que será complicada. Que por cierto, me dijo Nacho, el director de COPE Huesca, que tú eras la persona idónea para hablarnos del tema porque eres un enamorado de tu tierra, como bien nos estás demostrando ahora mismo en Poniendo las Calles. Te pregunto, si alguien va por Huesca en 30 segundos, Fernando, 30 segundos, ¿qué no debe perderse?
En Huesca no debe perderse principalmente por la ciudad lo que es el patrimonio que nos viene dado del patrimonio románico, patrimonio histórico, la iglesia de San Pedro, la catedral, el paseo por la ciudad, esas murallas y ya ve el prepirineo. Y ya si lo que quiere es adentrarse en el Pirineo un pequeño viajecito a esas montañas y se empapa de la naturaleza. No puede perderse el Parque Nacional de Ordesa, no puede perderse el Parque Natural de la Sierra de los Cañones de Guara o el Parque Natural de los Valles Occidentales o el de Poset Maladeta. Y ese patrimonio, como las iglesias del Serrablo, el Castillo de Loarre o el Castillo de Monte Aragón, con tanta historia como tiene. Y esas visitas a cualquier otro sendero de los valles que tenemos tan fantásticos. Y puede comer en cualquiera de los restaurantes que no solamente disfrutará, sino que lo contará para quedar bien con sus amigos. Realizará fotos estupendas y las querrá transmitir en Instagram. Claro. Por lo tanto, solo tiene que disfrutar de la magia de Huesca.
Qué bueno, pues nada, hemos despertado a tu bebé. Fernando, que vaya todo muy bien por Huesca. Huesca es una tierra maravillosa y gracias por hacernos esta fotografía para que todos los ponedores lo disfrutemos y lo valoremos. Cuídate mucho, Fernando, gracias.
Muchas gracias, un abrazo y no os olvidéis de votar.
Hasta luego.
Chao.
5:28 de la mañana, hora menos en Canarias. Hoy estamos hablando de los primeros trabajos que tuvieron nuestros ponedores. ¿Qué trabajo tuviste tú y a qué edad comenzaste a trabajar? Es un no parar de mensajes, Bea.
Sí, Ángeles Gómez, que dice que comenzó con 7 añitos. Imagínate, cuidando niños, fregando platos, hacía mandados, barriendo aceras. Pero claro, es que tocaba ayudar a la familia. Y dice Ángeles, bueno, no fue tan malo. Hoy sé valorar mucho mejor las cosas. Hombre, lo bueno es que ningún niño tenga que trabajar, al menos hasta tener una cierta edad.
Claro, la verdad que sí. La verdad que es que nos damos cuenta de cómo se comenzaba a trabajar hace años en España y ahí está el reflejo, ¿no? Nuestros ponedores que lo están recordando en este momento. Mario Buades dice, Pulpo, mi primer trabajo fue limpiando coches en un lavadero a los 14 años. O, por ejemplo, Fernando Llarena dice que a los 15 entró a trabajar en el mercado de Maravillas y con 55 años aquí seguimos en el mercado liado con la verdura. Fernando, un abrazo bien fuerte. Es un no parar, Bea. Aquí hay un montón de gente que trabaja o que ha trabajado y cómo han levantado España entre todos.
Fran Sierra me ha hecho mucha gracia. Dice, mi primer trabajo fue a los 13 de ayudante de mecánico de coches. No quería nada de ese trabajo porque la niña que me gustaba me veía todo engrasado. Y claro, perdía el glamour. El hombre ahí, Fran, lo pasó fatal durante esa época. O Luis Lara, ayudante de comisario de pista en un circuito de velocidad. Hice un curso privado de 8 horas y nada, listo ya para subir y bajar banderas, dependiendo del transcurso de la carrera. 17 años tenía.
Gracias por seguirnos, gracias por estar en cope.es, gracias por seguirnos en Poniendo las Calles, gracias por la gente que se está bajando el podcast, gracias por estar al otro lado de la radio. De Manhattan Transfer nos sirve para seguir poniendo las calles. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana escuchamos a Carlos Herrera. Hay un montón de mensajes que me estáis mandando de gente que acaba de votar por ese árbol de la Carrasca, de la Encina, que quieren, lógicamente, que se lleve nuestro primer premio. Lógicamente, pues gracias a Juan Antonio García, a Carmen Gómez, a Ramón López por haber votado y por, bueno, pues estar aquí poniendo las calles con nosotros. A partir de las 6, Carlos Herrera, Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días.
Y me imagino que ya con algún que otro contenido para compartir con los ponedores.
Efectivamente, vamos a empezar el miércoles pulpo hablando de pues todo lo que nos dejó ayer el acto de conmemoración por el intento fallido de golpe de Estado. Lo hacemos lamentablemente hablando de polémicas, porque Pablo Iglesias tuvo varios gestos feos con el rey Felipe VI, que vamos a contar. Sí. Hubo plantón de varios partidos y sorpresas que no estaban previstas, como cuando los líderes independentistas leyeron un manifiesto ante los periodistas y no dijeron una sola palabra en castellano. Los periodistas que estaban allí, lógicamente, pues alucinaron y dijeron que por favor se hablara en castellano, pues, para poder transmitir a la audiencia lo que estaba pasando. Pero ellos en sus 13 no dijeron ni una palabra y se fueron por la puerta, con bastante indignación por parte de los periodistas, por otro lado, y justificadamente también. Además, como siempre, vamos a hablar de la pandemia. Los datos siguen bajando, ya hay más personas con una dosis administrada de vacuna que personas contagiadas en España, es una buena noticia, pero vamos a tener que centrarnos en dos polémicas, Pulpo. La primera, una mala noticia para todos, y es que AstraZeneca dice que vuelve a reducir la cantidad de dosis en sus envíos. Es la segunda vez que lo hace. A ver qué explicaciones da en esta ocasión. Y la segunda, que Galicia va a empezar, podría multar a las personas que no quieran vacunarse. Vamos a explicar en qué casos puede pasar, a cuánto ascienden estas sanciones y si esto puede servir de precedente para otras comunidades. Hay gente que esto le parece bien y gente que esto le parece mal. Hay opiniones para todo en este tema. Y por último, Pulpo, hay que volver a hablar de disturbios. Octava noche consecutiva de jaleo en Barcelona. Los Mossos están pasándolo mal y encima no reciben el apoyo de las instituciones, como hemos comentado otras veces. Y por eso vamos a hablar con Inma Viudes, portavoz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, pues para que nos cuente cómo está viviendo el cuerpo lo que está pasando últimamente por allí. Será una declaración a escuchar, porque ya hace unos días los fósforos entraron contando también si tenían algún tipo de relación con estos disturbios, y entró, por ejemplo, muchas madres que decían que sus hijos son Mossos de Escuadra y que es una angustia, porque su hijo no va a trabajar, va a la guerra.
Claro, efectivamente. Sobre todo lo que se está permitiendo, ¿no? Cómo están humillando, escupiendo, lanzando objetos a la gente que nos protege, a la gente que se la juega día tras día, incluso en su propia ciudad. Me parece lamentable lo que se está permitiendo. Así que, una vez más, desde Poniendo las Calles, nos unimos a ese apoyo, a ese abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil, a los Mossos de Escuadra, a la Policía Foral de Navarra, a todos aquellos que trabajan en la ley, en la policía. policía, en el servicio público, para que las cosas funcionen y que lo que tienen que estar aguantando ahí en la calle mientras están destrozando nuestras ciudades. No hay justificación para permitir todo eso. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo, Gonzalo, y está muy bien que les apoyemos, ¿eh? Muy bien.
Desde luego, me uno a ese abrazo, y además es que son gente muy valiente, porque los que hemos tenido la oportunidad de estar en algún tinglado de ese estilo, gracias al periodismo, ahí se respira mucha tensión, ¿eh? Ahí se pasa mucho miedo. Así que esa gente le echa valor.
Pues Gonzalo Zaballa, que tengas un gran miércoles.
Igualmente, Pulpo, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. A partir de las 6 de la mañana, los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Ahora llega a COPE nuestra ronda de ponedores. Mientras otros duermen, hay un montón de gente que trabaja para que esto no decaiga ni un solo minuto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país entre las 4 y las 6 de la mañana? Pues que un montón de gente hace cosas increíbles. Por ejemplo, Merce Solaún, Vicky y Vicente ahora mismo están entrando a trabajar en cartonajes Salinas.
Marta Piñero nos escucha porque curra en centros de salud y hospitales.
Juan Cristina Martín Vargas, cargando y descargando en Granada.
PJ Martínez cuenta que él entra al cole a las 8:45 porque es maestro, pero a las 5 de la mañana ya está currándose en casa las clases y poniendo las calles.
¡Qué grande! Descargando mercancía en Alemania se encuentra ahora mismo Antonio Mezquita.
Ángeles de Uves de Madrid entra a currar a las 6 en el metro para vigilar a los malos, dice, pero en el camino, bueno, pues nos va escuchando. Me conecto con vosotros desde las 5:15.
Muchísimas gracias. O Gorka y Felipe, que van ahora mismo dirección Ordizia, desde Vitoria, para currar. Cuando les he preguntado, pero ¿en qué curráis? Dice, hacemos lo que nos manden. Pero eso sí, somos ponedores.
Les pasa
así
lo que
Gorka, claro, Gorka y Felipe, que tengáis un gran día. Chicos, muchas gracias.
Yo también es lo que me manden, Pulpo. Oye, Maripaz claro. Cervantes, que dice que a las 4:15 suena el despertador y a las 5 coge el coche para llegar a su trabajo, que está en Rivas Vacia Madrid. Trabajo bueno. Etiquetando carne para Carrefour y para las tiendas Aldi.
¡Qué bueno! O sea, nos encanta conocer vuestros trabajos y sobre todo que la gente sepa que mientras muchos duermen, hay gente que está aquí levantando España. Por ejemplo, Maite. Maite está ahora mismo en Toledo. Está cargando los autobuses urbanos. Tiene que tener una fuerza, Maite, para levantar esos autobuses que no veas, ¿eh?
Tremenda. Juan Gil, que dice que está en su casa porque él trabaja de tarde en el metro de Barcelona, pero que siempre se desvela para disfrutar del programa.
¡Oh, qué bueno! Fíjate, Manuel Castellano es un ponedor que es pintor de torres eólicas, que está trabajando en GRI, en GRI Tower Sevilla. Manuel, qué arte, tío. Muchas gracias.
Manuel Mateo también nos escucha desde la cama casi todos los días. El futuro lo ve un poco negro para los que trabajan en algún hotel y nos manda saludos desde San Joan de Vilatorrada.
Marcos Roldán nos cuenta que está en Madrid, dice que sale a hacer deporte con el Pulpo, que continúa con Herrera hasta las 7 y que a las 8 entra a trabajar en la Embajada de Australia en Madrid. Muchas gracias, Marcos, un abrazo.
Nico Guardiola, que trabaja en Frutos Secos Hernández.
¡Oh, qué bueno, por favor! Pues tienen unos anacardos que están realmente ricos. Manolo Sánchez, ahora mismo, y como cada día nos cuenta que está escuchándonos, dice, porque me encanta el programa, estoy jubilado y mando un saludo a todos los ponedores. Pues Manolo Sánchez, un abrazo bien fuerte, gracias por ser ponedor y por contarnos tu historia en facebook.com/poniendolascalles. La ronda de ponedores de hoy ha llegado al final, pero mañana habrá más. Son las 5:37, hora menos, en Canarias. Esto es el programa en directo, pero el programa continúa cuando finaliza, a través de los podcasts. Tenemos un juego con toda la audiencia, es muy sencillo, y todos los lunes damos un premio a la gente que ha hecho bien los deberes. Es muy sencillo, Bea.
Sí, la verdad es que es muy fácil, te lo cuento en un momentito. Mira, nuestros ponedores tienen que encontrar en nuestro podcast la palabra infiltrada, ¿vale? Una palabra oculta. Es una palabra que no ha sonado en el programa, en el directo, pero sí que va a sonar en el podcast. Cada semana es de una temática concreta y esta semana toca superhéroes de cómic. Una palabra por día, y el viernes nuestros ponedores nos tienen que mandar una nota de voz diciéndonos cuáles son. La nota de voz hay que mandarla al teléfono de WhatsApp del programa. Programa, el 662-942-605. Ahí nos tienen que decir cuáles son las 5 palabras ocultas. Muy fácil. El lunes anunciamos el ganador.
Genial, Bea. Muchísimas gracias. Mira, el artista de la semana o la temática musical de la semana en esta ocasión son las grandes canciones italianas a petición de una ponedora que nos escuchaba desde La Rioja. La canción que vamos a escuchar hoy pertenece al año 1958. Claro, aquel año en España se estaba estrenando en el cine Las chicas de la Cruz Roja, una película protagonizada por Concha Velasco, entre otras, que se hizo con una gran popularidad. Fíjate, esta película se grabó en la capital de España a los ojos de los madrileños que hicieron de extras en la película.
Así se ha rodado una película en las calles más céntricas de Madrid, en medio de la circulación, con espectadores permanentes que veían cómo se rodaba cada plano. Ahora los espectadores podrán ver la película entera. Una película de Madrid para todo el mundo. En las calles más céntricas, en los edificios y lugares más bellos de la capital.
Pues el tema italiano que hoy vamos a escuchar es todo un clásico, el Nel Blu Dipinto di Blu, en el cielo pintado de azul, conocido popularmente como Volare. Con este tema, el cantante ganó en el Festival de San Remo del 58 y además representó a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión de ese mismo año, en el que finalizó en tercera posición. Bueno, pues la canción fue todo un éxito comercial a nivel internacional y con el paso del tiempo se convirtió en una de las más representativas de la historia musical italiana. Gracias a Volare, Modugno se convirtió en el primer ganador del premio Grammy por grabación del año y canción del año 59, siendo además el único en lograrlo sin cantar en inglés, toda una proeza de la época. Traducido y versionado en varios idiomas, la Unión Europea de Radiodifusión lo reconoció en 2005 como la segunda canción más popular en la historia del Festival de Eurovisión, solo por detrás de Waterloo de ABBA. Hoy disfrutamos en Poniendo las Calles de este número uno de Domenico Modugno.
Volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Han intentado quemar a compañeros de la brigada móvil con trapos húmedos de gasolina.
Nos vamos a Barcelona. Semana de protestas violentas. En ese magma se juntan delincuentes comunes, menores de edad. ¿No hay nadie que se dé cuenta hacia dónde van nuestros tropecientos sistemas educativos? ¿Nadie piensa en el futuro cuando estos chavales dejen de ser chavales?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Una tendencia descendente clara.
Pues ahora depende de nosotros. Porque esto de la curva por fin se ha dado la vuelta, mira qué bien vamos, lo vivimos al final de la pasada primavera. Y recuerda la que se montó en verano.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces nos toca hablar de motor. ¿Con quién? Pues con Motorman Alfonso García, todo un experto y una persona muy reconocida en este sector del mundo del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, estoy pensando que el precio de los carburantes mantiene la tendencia alcista y recupera, atención, los valores, los precios anteriores al COVID-19. Esto es muy extraño, ¿cuánto han subido?
Así es, Pulpo. El precio de los carburantes no deja de crecer y encadena hasta 12 semanas consecutivas en tendencia alcista y que según los expertos, todo parece apuntar a que van a seguir aumentando durante el presente año. En concreto, el precio del litro del diésel, del gasóleo, se sitúa a niveles previos al COVID-19, todo ello con un sector del transporte por carretera que todavía sufre los efectos económicos de la pandemia. En la penúltima semana de este mes de febrero, el precio medio del diésel se ha encarecido 1,25% de media al litro, está a 1,14 euros, pero es que desde noviembre hasta ahora ha subido un 11%. llenar un depósito. Tu depósito, Pulpo, el de tu vehículo, de 55 litros de un coche medio, cuesta unos 66 euros si es gasolina y 62 si es diésel. Imagínate lo que cuesta y encarece llenar los depósitos de un camión.
Madre mía, es alucinante. Yo he visto en alguna que otra gasolinera cuando un depósito de esos se llena, y yo he visto importes de mil y pico pavos, mil y pico euros, increíble, ¿eh?
Unas cifras muy importantes, a pesar de que tengan, bueno, con ese devolución luego del impuesto que ellos tienen, del impuesto, bueno, del céntimo sanitario, por así decirlo, pero a pesar de eso, las cifras para un transportista son muy altas.
Impresionante. Por cierto, yo no sé si será verdad o no será verdad esto que te voy a comentar, pero resulta que me he enterado que las multas de tráfico de los conductores extranjeros podrían quedarse sin cobrar para el Estado español. ¿Esto es así o no?
Sí, y a pesar de que desde 2015 en España entró en vigor la Directiva Comunitaria Europea para facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico. Así, las multas a los conductores extranjeros cuando están por España se notifican, pero curiosamente su pago es voluntario. No hay posibilidad de embargar a un ciudadano de otro país, por lo tanto la mayoría de las multas se quedan sin cobrar. Igualmente esto ocurre al revés. Un conductor español multado cuando está circulando un país fuera del nuestro y dentro de la Unión Europea recibirá las notificaciones de denuncia, pero en el caso de no pagar no puede ser embargado, salvo muy raras excepciones. Y tampoco supone pérdida de puntos. Pero atención, si cometes una infracción en Alemania u Holanda, las multas las imponen los juzgados y la multa se podría ejecutar judicialmente en España.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y estamos hablando con Motorman, con Alfonso García. Es un experto en el sector de la automoción en nuestro país. Resulta que España, por fin, está haciendo cosas importantes en este sector, más que nada porque va a ser aquí donde se estrene el primer servicio de autobús autónomo sin conductor de toda Europa. ¿Esto dónde va a ser?
Pues en concreto en el ayuntamiento de, bueno, en concreto en Málaga, junto con la empresa Avanza, han puesto en marcha el primer autobús autónomo cero emisiones de alta capacidad del carrocero también español, Irizar, de 12 metros de longitud. Este autocar autónomo eléctrico es fruto del proyecto llamado Automos, donde han participado desde la Universidad Politécnica de Madrid, el INSIA, la Universidad de Vigo, DATIC y la mencionada Irizar Mobility, un proyecto piloto que comenzó hace 4 años. El autobús emplea un sistema de posicionamiento y guiado de alta precisión y estará conectado a un centro de control desde donde se pueden indicar instrucciones concretas a cada unidad, a cada autobús, así como monitorización y conocer su itinerario en tiempo real. Ya ha iniciado su fase de pruebas, está funcionando en pruebas ya en Málaga, en el recorrido desde el dique de Levante hasta el centro de Málaga.
Qué bien están haciendo las cosas en Málaga y especialmente la gente de Avanza, que trabajan francamente bien y nos escuchan en muchos autobuses, en muchas líneas que recorren España, y desde esos autobuses van escuchando este programa de radio que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Así que un fuerte abrazo a la gente de Avanza. Atención también, ponedores, porque la Dirección General de Tráfico no baja la guardia en su lucha contra los excesos de velocidad y anuncian nuevos radares de tramo para este año 2021.
Efectivamente, la DGT tiene entre sus planes colocar en los próximos meses otros 45 radares de tramo. Con ello, nuestras carreteras pasarían a contar con más de 1.400 radares para controlar la velocidad. Pero tranquilos, porque su puesta en marcha no estarán operativos hasta finales del presente año. Por contra, desde 2018 se ha aumentado la plantilla de la agrupación de tráfico en solo 108 agentes, que está en torno a los 9.150 efectivos, para velar por nuestra seguridad. La DGT estima que un 58% de los turismos y un 50% de los vehículos pesados circulan por encima del límite permitido.
Pues desde aquí nuestro abrazo a la Guardia Civil de Tráfico y a todos los policías que velan un poco por la seguridad en las carreteras y en las calles de nuestro país. Y ya para finalizar, Alfonso, yo creo que es una buena noticia, ¿no? El Ministerio de Transportes ha comunicado al Defensor del Pueblo que va a permitir la formación online de los cursos del CAP. Esto es importante.
Sí, el gabinete del ministro Ábalos, que era bastante reticente, ha comunicado que está trabajando para por fin adecuar y de forma progresiva implantar el aprendizaje electrónico dentro del marco establecido por la directiva de la Unión Europea para que los transportistas puedan realizar la formación de los cursos CAP de capacitación continua de 12 horas e inicial con un 10% del total de horas del curso. De esta forma, estas medidas que esperemos entren en vigor en breve serán fundamentales tanto para prevenir contagios frente a la COVID y modernizar la formación, algo que permitirá más flexibilidad, la conciliación familiar, ahorro de tiempo y dinero tanto a los conductores profesionales como a las empresas de transporte.
Genial, pues Motorman, no hay tiempo para más, tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
A puntito de acabar estas dos horas de radio en directo desde las 4 de la mañana, poniendo las calles en COPE y ahora dando, pues fíjate, los buenos días a Carlos Herrera. Herrera, ¿cómo estás? Es que a mí cuando entras con ruidos es una cosa que me llama muy, mucho la atención. Quiero que saludes a mi carnicero, a Miguel, que dice, pero Herrera, ¿por qué entra haciendo ruidos? Digo, bueno, pues porque eres que eres así.
Claro, claro. Yo soy muy de carniceros, ¿eh? Uh-huh. A mí los carniceros me parecen una gente digna de toda confianza, porque hay que ver cómo manejan lo que llevan entre manos. Oye, y los tíos que, vamos, sin despeinarse, ¿eh?
Y la mayoría mantienen los dedos, ¿eh?
Sí, porque sí, imagínate, que me parece milagroso.
Es milagroso. Y esos guantes que tienen de hierro muchas veces para cortar, pero muchos de ellos ni siquiera se lo ponen porque, oye, van ahí a calzón quitado. Lo cortan como si no costase.
Sí. Máxima admiración.
Sí, sí, pues nada, mándale un abrazo a Angelito.
Sí, Angelito, ¿qué es lo que te corta a ti, Angelito, que le compras?
Pues mira, normalmente el morcillo para hacer unos calditos muy ricos.
Ah, qué bien.
Unas paletillas de cordero, una cosa estupenda. Y la paletilla de cordero que me gusta mucho, deshuesada, para hacerlo luego con ajo y perejil.
También muy rica.
Y empanarla, se empana un poquito. Y deliciosa. Y este sábado, que voy a tener a los papás en casa, pues nos vamos a hacer unas paletillas de cordero con luego una patata panadera.
Qué bien, los papás que están como una rosa, ¿no?
Bueno, ahí va. Están la madre, mi madre sobre todo bien y papá va recuperándose de vez en cuando necesita un mínimo de oxígeno, pero bueno poco a poco.
Vamos a querer ahora jugar la final de la Champions. O sea,
tampoco iban a poder hacer eso. Pero bueno, con poder andar un poquito yo creo que lo tienen todo merecido, ¿no?
Perfecto. Dales grandes abrazos, ¿eh?
Muchas gracias, Carlos. Tengo muchas ganas de ponerte esta canción de un grupo que una vez yo recuerdo que me hiciste una semicobra no justificada, sí. Porque yo creo que los Birds...
Bueno, pero raro, a mí me gustan mucho los Birds.
Sí, pero no, el día no recibí yo el feedback, sí, de emoción.
Tendría yo el día tonto, no sé.
Sí, tendrías el morro torcido, ¿no? Un poquito.
Sí. Uh-huh.
Pero qué canción tan bonita, por favor, esta me emociona.
Oh, qué bonita.
¿A que sí?
Qué bonita.
No hacemos daño a nadie, Herrera.
No. Bueno, alguno se puede sentir herido, pero...
Sí, pero también... Oye, también se lo ha ganado, ¿eh?
Seguramente, mira.
También
sí,
se lo ha ganado.
Utilizaré esa frase, sí.
Es que te lo ha ganado.
Roger McGuinn, ¿eh? Que es... bueno, que ahí sigue, ¿eh?
Hombre, claro. Hoy estamos recordando hoy a los Birds porque hace 48 años, un día como hoy, en 1973, pues ofrecían el que fue su último concierto en el Teatro Capitol de Detroit.
Exacto.
Fue una reunión muy especial. Hay gente que agradeció esa unión en ese concierto, pero otros no, porque no hicieron lo que acostumbraban a hacer, con lo cual hubo gente que se sintió como traicionada. Pero yo creo que cuando gente de esta categoría, de este nivel musical, se suben al escenario e interpretan este tipo de canciones, joder, macho, tienes que dar las gracias, ¿no?
Pues seguramente sí. A mí me han gustado mucho por separado, fíjate, Crosby, de qué manera.
Hombre, claro.
Grant Parsons y compañía, el nombre de los demás no me acuerdo, pero y de Roger McGuinn sobre todo, ¿no? Que es el que, por ejemplo, Springsteen adora a Roger McGuinn. Uh-huh. Y ha cantado con él en algún concierto, lo ha invitado, ¿no? Uh-huh. Y sigue el tío ahí, fenómeno, ¿eh?
Uh-huh. el resto de los miembros fundadores es Gene Clark, Chris Hillman, el baterista. A mí me ha gustado que le llamen bateristas, aunque siempre hemos dicho el batería del grupo, ¿no? Pues el baterista del grupo, Michael Clerk, Calvin Kelly, Clarence White, Gene Person, John York, Skip Batten y John Guerin. Claro, es que qué formación musical, qué nivel, qué envidia, por favor.
Sí, 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 sí. Sí, y luego muchos de ellos han tenido vida fuera de los Birds, ¿eh? Y de qué manera, Grant Parsons, desde luego.
Hombre, claro.
Y Crosby, pues ahí sigue, tan mala persona como siempre.
¿Tan mala persona?
Sí, muy malo, muy malo. Él mismo lo dice, estoy harto de mí mismo, soy una araña.
El perfil que a ti te gusta, ¿verdad?
Sí, sí,
es el perfil que tú les pagarías una cerveza sin ningún problema, ¿eh?
Sin duda alguna. Ojalá pudiera tomarme una cerveza con David Crosby. Qué honor, qué honor.
¡Qué barbaridad! Pues el otro es que no son a Tony Gabel.
Da Despiri de Vivi.
Pues Herrera, la gente ya sabes que necesita escucharte. Tienes ahora tus 70 segunditos para prepararte 7 horas de radio.
Pues voy a prepararme ya, inmediatamente, a ver qué me sale.
¡Avítase, Kun!
Vitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vidas que cambiaron la nuestra. Colección Grandes Biografías. La historia de John Lennon, Steve Jobs, Marie Curie y muchos más, narrada por grandes autores como Paul Preston, Ian Gibson o Santos Juliá. Este domingo, primer libro Nelson Mandela de John Carlin por 9,95€ con El País.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.